Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El periodismo en Jalisco enfrenta grandes retos para el 2022. Mercado del Mar en Punta Pérula mejora condiciones de vida y laborales de los pescadores en la Costa Alegre. Pese a la pandemia, se recupera el turismo extranjero en la Costa Alegre. Consejos de Salud en Autlán aplicará pruebas gratuitas de detección de hepatitis. Abren ya la convocatoria para el programa de incubación 2022. Asader Jalisco entrega apoyos a afectados por el ciclón de Cihuatlán. El Museo de Ciencias Ambientales y el MUSA de la Universidad de Guadalajara unen fuerzas por el cuidado del medio ambiente en la Art Show. Con amparos, magistrado Covarrubias busca frenar proceso de desafuero. El SAT abre sitio para explicar todo sobre el nuevo régimen RESICO. Estados Unidos y aliados europeos advierten sobre avance modesto y lento en la negociación con Irán. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 21 de enero del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Le saludamos con mucho gusto, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio y como periodista, Gladiola Madera, reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Y nos dará muchísimo gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, a través de nuestros teléfonos, vías de comunicación 382-5031. Y también puede enviarnos un mensaje de voz y de texto al 317-121-2325. A usted que nos sigue a través de la transmisión en Facebook, le enviamos un afectuoso saludo. Gracias por continuar con nosotros. Y, por supuesto, a quienes nos siguen y nos escuchan a través de la frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro. Sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar esta emisión de Señal Informativa en esta mañana algo nublada y fresca. Más adelante estaremos escuchando el pronóstico del tiempo para nuestra región. Pero por lo pronto vamos a comenzar con información que le hemos preparado.
Señal local.
Nos vamos a la información a detalle. El periodismo en Jalisco enfrenta grandes retos para el año 2022. La falta de empleos y la censura son los principales retos que enfrentaron los periodistas en Jalisco durante el 2021. Y el panorama continúa siendo desalentador para este 2022, asegura experta en uno de nuestros programas de Radio Universidad. Vamos con nuestra compañera Diana Borrón, que nos tiene esta información.
La falta de empleos y la censura son los principales retos que enfrentan los periodistas actualmente en Jalisco. Así lo informó la doctora Frida Rodelo, quien es académica investigadora de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con la especialista, el panorama es cada vez más complicado para las y los periodistas, pues una de las principales trabas que frenan su labor son los gobiernos, quienes intentan tener un control de la información a través del hostigamiento y presiones a los diversos medios de comunicación.
Además del actor gubernamental, de los actores gubernamentales, pues que hay otras personas con poder. Estoy pensando, estás en la delincuencia organizada, y también, por supuesto, van a intentar controlar la información sobre ellas, ¿no? Para que esto esté alineado con sus intereses, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, la novedad, por así decirlo, desde mi perspectiva, es que, a diferencia del pasado, tenemos un gobernador que ha sido muy transparente en su repudio a los medios y a las y los periodistas que lo critican.
Frida Rodelo agregó que otro de los problemas que enfrenta esta profesión es la falta de empleos debido a la necesidad que los medios tienen de recortar la plantilla laboral para destinar más recursos a publicidad, estrategia mediante la que la mayoría se mantiene vigente.
Porque a nivel mundial, en los últimos años, ha descendido de forma estrepitosa la cantidad de dinero destinada a publicidad en medios tradicionales. O sea, el dinero que empresas gastan en impresos, en radio y en televisión radiodifundidas. Entonces, esto ha mermado enormemente los ingresos de medios de comunicación, de estos tipos de medios de comunicación, y afecta, por supuesto, a las empresas, pero sobre todo a las plantillas laborales de las empresas, y pues obviamente a las y los periodistas.
Al cierre del 2021 en Jalisco, el periodismo enfrentó múltiples ataques a periodistas y a la libertad de expresión. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. El mercado del mar en Punta Pérula mejora condiciones de vida y laborales de los pescadores en la Costa Alegre. Con el funcionamiento del mercado del mar en Punta Pérula y la instalación de infraestructura pesquera, mejoró la calidad de vida y laboral de los socios de la cooperativa de pescadores en El Playón. Antonio Díaz nos tiene la información.
Con la puesta en marcha del mercado del mar en Punta Pérula, inicia una nueva etapa para los pescadores de la Costa Alegre, aseguró Ariel Mendoza Rodríguez, representante legal de la cooperativa de pescadores El Playón. Mendoza Rodríguez explicó que con infraestructura cambia totalmente la forma de comercializar sus productos. Garantizando frescura e inocuidad de los productos de captura, además de mejorar las condiciones de vida de los pescadores.
No, pues nos cambia totalmente. De hecho, nosotros tenemos una bodega bien constituida, pero hay cooperativas donde no tienen un lugar donde comercializar sus productos, pero esto nos abre totalmente a todas las cooperativas a poder sacar nuestros productos en el momento como van llegando de la embarcación y poderlas exhibir ahí y comercializarlas. Nos sirve a nosotros y al cliente también, porque ahí va a tener, por decir, como cliente vas a llegar y vas a tener 6 opciones de pescado fresco, no de una pescadería común, sino que de 6 cooperativas que van sacando su producto y que vas a tener este producto fresco en un lugar inocuo y pues con todas las condiciones adecuadas para manejar el producto. No solo con el malecón que vino a cambiar la imagen del pueblo, sino que vino también a cambiar las condiciones de vida del pescador, porque nosotros pues ya no estamos allá en la playa empujando las embarcaciones y topando la ola para entrar, sino que ya tenemos unos muelles donde ya llegamos y cómodamente nos subimos a la embarcación y salimos a la pesca. Entonces, si nada más con eso, igual el pescador de turismo, también el prestador de servicio, también salió beneficiado. Y ahora con esto, con lo del mercadito, pues fue haz de cuenta que la cereza del pastel. Nosotros pues muy contentos, la verdad, muy contentos y muy agradecidos.
Ariel Mendoza agregó que la infraestructura pesquera y de comercialización ya ha sido entregada en su totalidad. Únicamente falta concluir trámites con la Comisión Federal de Electricidad para su funcionamiento al 100%.
Sí, de hecho, desde que vino el gobernador a hacer entrega del malecón, estéticamente y toda la infraestructura y todo ya estaba al 100%. De hecho, hasta equipados también nos los entregó, nada más con el detalle de la luz, ya para hacer los contratos, tenía que ser todo ese tema legal, y al final de cuentas decidieron ponernos una subastación para que no nos hiciera falta la energía para nuestros refrigeradores y molinos. Pero ya también ese tema ya lo vieron, y como le digo, ya está, pues ya ahorita sí, nada más dependemos de que la CFE nos entregue ya los contratos, de ir a hacer nosotros el trámite ya para tener energía y ya poder abrirlos ya normalmente.
La cooperativa de pescadores El Playón es una de las primeras cooperativas de pescadores de la región, conformada por pescadores de Punta Pedro y Barra de Navidad. La cooperativa se ha consolidado como una de las más importantes. Actualmente cuenta con 36 socios y permisos para captura y distribución de productos de escama, pulpo, ostión de concha, langosta y langostino. Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio por esta información. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa. No sin antes recordarle que las actividades académicas en el Centro Universitario continúan. Entre ellas hay una oferta de cursos de lectura y escritura gratuitos que se imparten en la Biblioteca Antonio Alatorre a través del programa de habilidades lectoras. Si usted desea más información para universitarios, puede comunicarse directamente con la maestra Marcela García Rojas. Estos cursos que inician el 14 de febrero. Bueno, pues le invitamos, si está interesado en alguno de estos cursos, a que se comunique directamente al teléfono 317-38-250-10, extensión 57130. Vamos a la pausa breve, regresamos con más. Qué bueno que continúa con nosotros porque le tenemos más información que tiene que ver con nuestra región, con nuestro municipio. Y es que pese a la pandemia se recupera el turismo extranjero en la Costa Alegre. Esto de acuerdo con datos de la Delegación Regional de la Secretaría de Turismo en la zona. En la temporada 2020 se tuvieron 18.526 turistas internacionales, mientras que en la temporada 2021 ya y lo que transcurre del 2022, considerado las cifras de cierre de año, se espera llegar a los 60.000 visitantes. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos ha preparado esta información.
A pesar de la crisis sanitaria por COVID-19 y el avance de Omicron, la nueva variante del virus en territorio jalisciense, el turismo internacional en la Costa Alegre mostró una recuperación importante al cierre del 2021, pues considerando cifras de los tres últimos meses del año, se espera llegar a los 60.000 visitantes en la presente temporada de invierno, contra 18.526 que se contabilizaron en 2020. Así lo señaló el delegado regional de la Secretaría de Turismo en la zona, Alfonso Espinosa Estrada.
Por ejemplo, en el 2018 nos visitaba alrededor de 71.000 extranjeros. En el 2019, aunque fue más alta la ocupación, pero nosotros tuvimos una afluencia aproximadamente de 66.000, y si en el 2020 bajó definitivamente a 18.526. Entonces, este 2021, yo creo que nuestro número meta será alrededor de 60.000 turistas.
El delegado aclaró que las cifras corresponden solo a visitantes de Estados Unidos y Canadá principalmente, que se hospedan en establecimientos dados de alta ante el Registro Nacional de Turismo, catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país. No se contempla los turistas que se hospedan en casas particulares o mediante plataformas no registradas. Respecto a las medidas sanitarias y la solicitud del certificado de vacunación para ingresar a centros de entretenimiento, entre los que se incluyen bares, antros, conciertos y casinos, el delegado indicó que las autoridades municipales serán las encargadas de vigilar que se cumpla este protocolo. Sin embargo, llamó a la responsabilidad individual para continuar como destino turístico seguro.
Para la ocupación hotelera siguen los mismos números desde que se estaban en la ocasión anterior, el 80%. Y en cuanto al tema de pedir el certificado de vacunación para entrar a diferentes lugares, el acuerdo está tomado y es una obligación, pero no hay un tema de inspección. Hay que recordar que también desde la vez anterior el acuerdo contemplaba que la autoridad que iba a estar inspeccionando y le está dando seguimiento al cumplimiento de su protocolo, será la autoridad municipal. También hay que dejar muy claro que obviamente la autoridad municipal es insuficiente el personal que tiene en 3 municipios para poder atender este tipo de acuerdos.
Antes de la pandemia, la Costa Alegre recibía cerca de 75 mil visitantes extranjeros durante la temporada de invierno, los cuales llegan regularmente en el mes de octubre y permanecen hasta marzo en la zona, y representan una derrama económica importante para el turismo en la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Abren convocatoria para el programa de incubación 2022. Este programa ofrece de forma gratuita 30 horas de acompañamiento individual y 108 horas de sesiones grupales para el desarrollo de proyectos que puedan marcar precedentes, ayudar y aportar a la sociedad. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La Plataforma Abierta de Innovación, en coordinación con el Centro de Emprendimiento del CUC Costa Sur, convoca a emprendedores de la región para participar en el Programa de Incubación 2022. El Programa de Incubación 2022 ofrece de forma gratuita 30 horas de acompañamiento individual y 108 horas de sesiones grupales para el desarrollo de proyectos que puedan marcar precedentes, ayudar y aportar a la sociedad, informó Argelia Zamora, encargada del Centro de Emprendimiento e Innovación del Centro Universitario de la Costa Sur.
Esta convocatoria de incubación 2022 está muy interesante porque es junto con otras universidades y con empresas especializadas en emprendimiento. Entonces les están ofreciendo 30 horas de acompañamiento individual y 108 horas de sesiones grupales. Inicia el 8 de febrero y bueno, lo interesante aquí es que pueden generar proyectos no solamente de emprendimiento, sino también proyectos de carga social o de movilidad, ¿no? Para tener esta incubación de una pequeña empresa o de un proyecto que ya tengan consolidado, a lo mejor crecer.
Los interesados deberán registrarse en la plataforma y llenar el formulario de inscripción. Las sesiones se realizarán en línea. Argelia Zamora precisó que en la convocatoria pueden participar emprendedores con proyectos consolidados o emergentes. Con el acompañamiento personalizado podrán aterrizar las ideas para consolidar sus proyectos.
Pueden ser, desde ese punto, que ya tengan un proyecto establecido o que apenas vayan a iniciar, porque es un proceso de acompañamiento desde cero, para incubar, desde cero una empresa o desde cero un proyecto de corte social. Entonces, si tienen una idea, pueden inscribirse y conforme vayan avanzando en las sesiones se van a dar cuenta qué tan factible es y qué tanto pueden modificar o no su visión de su propio proyecto. Es un acompañamiento y la verdad es que es interesante porque no hay personas que lo dicen, tengo un muy buen proyecto o una muy buena empresa en las manos, ¿no? Pero como nunca lo aterrizan, entonces no van a lograr nada o lo logran como a pedacitos. Entonces, llevar un seguimiento de emprendimiento o de innovación en la incubación, la verdad es que vale la pena para realizar las cosas, ¿no? Es como hacerlo metódicamente.
La convocatoria cierra el 2 de febrero. Los cursos inician el 8 de febrero. La convocatoria y enlaces para la inscripción se encuentran en el sitio web conectar.play.mx. Para mayor información pueden consultar el Facebook e Instagram del Centro de Emprendimiento del CUC Costa Sur, @CXSUR. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Consejos de Salud en Autlán aplicará pruebas gratuitas de detección de hepatitis. La jornada se llevará a cabo el próximo lunes como único día. Esto se realizará ahí afuera de la presidencia municipal y el objetivo principal es detectar este padecimiento, por supuesto, a tiempo y fomentar la cultura de la detección oportuna. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información.
Objetivo de fomentar la detección temprana de este padecimiento, consejos municipales de salud en Autlán realizarán una jornada de detección temprana de hepatitis C. Esto durante el próximo lunes 24 de enero como único día. Las actividades darán inicio a partir de las 10 horas y culminarán a las 14. Habla la coordinadora de consejos municipales, Genoveva Mendoza.
Y quiero hacerles la cordial invitación de este próximo lunes 24 de enero. Será la jornada de detección de hepatitis C. Esta jornada será un único día, solamente este lunes 24, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí los esperamos para cuidar nuestra salud, Y pues el objetivo de esta campaña es hacer accesibles los servicios de prevención y detección a todos los habitantes del municipio. Este ayuntamiento está preocupado por la salud y queremos hacerle promoción y difusión a estas campañas para que llegue a más personas y cuidemos así todos nuestra salud.
Las pruebas serán totalmente gratuitas y se realizarán en una unidad móvil que será ubicada afuera de Presidencia Municipal de Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
La SADER Jalisco entrega apoyos a los afectados por el ciclón en Cihuatlán como parte del programa de aseguramiento agrícola. Se repartió una bolsa de más de 3.3 millones de pesos. En esta entrega se apoyó a 164 agricultores del municipio de Cihuatlán y a 10 productores de la huerta. Antonio Díaz nos informa.
En un encuentro con el sector productivo realizado en el municipio de Cihuatlán, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco entregó recursos por 3.318.980 pesos del programa de aseguramiento agrícola en beneficio de 174 agricultores que fueron afectados por el huracán Nora el año pasado. En este municipio de la región costa, los daños agrícolas incidieron en 1.044 hectáreas de cultivos perennes, sobre todo plátano, y en la huerta 71 hectáreas. El acto fue precedido por el responsable de la Secretaría Estatal, Ana Lucía Camacho Sevilla, quien comunicó que existe un compromiso del gobierno del estado para apoyar a la región. Agregó que como titular de la SADER Jalisco quiere garantizar que el recurso llegue a todas las regiones y que por eso realiza ese tipo de visitas a los municipios.
Quiero decirles que estoy muy contenta de regresar aquí y de cierta manera de poder ayudar, aunque sea con un poco, en un incentivo para ustedes en sus actividades. Sé que han pasado tiempos difíciles y que han tenido muchas afectaciones por efectos climatológicos, pero como gobierno tenemos un gran compromiso. El gobernador Enrique Alfaro nos ha encargado que hagamos todo lo posible por mantener este sector como siempre lo ha sido, como un motor de la economía. Sabemos que es una de las principales actividades que no solo en este municipio, sino que en todo el interior del estado de Jalisco nos ayuda e impulsa el desarrollo y el comercio en nuestros municipios. Entonces, para nosotros es de suma importancia el apoyarlos y el ver que realmente los apoyos lleguen a quienes verdaderamente necesitan.
Durante el acto de entrega se contó con la presencia del presidente municipal de Cihuatlán, Jorge Eliseo Salas Chávez, y el diputado local por el Distrito 18, Fernando Martínez Guerrero. Los cultivos con mayor afectación en la zona fueron principalmente el plátano y la papaya, por vientos fuertes ocasionados por el huracán Nora. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información, pero antes vamos a hacer una breve pausa para identificarnos, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con la información. Bueno, vamos a nuestro espacio de entrevista. Como ya le mencioné, está con nosotros. Agradecemos que nos acompañe de manera virtual María del Rosario Casillas Arroyo. Ella es promotora de salud del programa VIH aquí en el municipio de Autlán. Bienvenida, María del Rosario. Buenos días.
Hola, buenos días.
También nos acompaña Genoveva Mendoza, quien es coordinadora de Consejos Municipales de Salud en Autlán, a quien también saludamos amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, Genoveva? Buenos días.
Hola, Elia, muy buenos días. Un gusto estar aquí contigo una vez más.
Bien, el tema que nos ocupa es para platicar. Hace un momento ya nuestra compañera Diana nos reportaba acerca de esta campaña, de esta jornada de detección de hepatitis C, que tiene a bien realizar consejos municipales de salud para el municipio de Autlán, para la población en general. Me gustaría que primero destacáramos la importancia de hablar sobre este padecimiento, de esta enfermedad, las formas en las que se transmite y un poco más de generalidades acerca de la hepatitis para acercarnos al conocimiento en ese contexto de la salud. ¿Quién nos quiere compartir, por favor?
La promotora de salud del programa de VIH, ella es enfermera, entonces yo creo que ella es la indicada para poder dar todos
Hola, buenos días. Pues hablamos de la enfermera, lo podemos contagiar a través de una actividad sexual, la exposición de tatuajes, hablamos también de personal de salud, de madre a hijo, se podría decir que al utilizar trillos que no sean, que sean compartidos con alguien más, o en el centro de salud, que ya sea una compartida o una agenda. También hablamos con personas hablamos también de bien. Serían esas las formas de la transmisión.
María del Rosario, tenemos una complicación técnica, no alcanzamos a escuchar con claridad, todo lo que nos estás compartiendo. Vamos a ver si nos es posible retomar este enlace. Mientras tanto, también nos gustaría, bueno, para comprobar esta comunicación con Genoveva Mendoza, que nos amplíe un poco más el panorama de esta situación aquí en esta región, en el municipio de Autlán. Vamos a ver si es posible retomar con Genoveva. ¿Nos puedes compartir, por favor, bueno, la importancia que tiene realizar esta jornada en el municipio, en lo que podemos restablecer comunicación con María del Rosario?
Sí, Elian. Yo creo que esta jornada es muy importante llevarla a cabo. Son muy, muy necesarias este tipo de jornadas en coordinación con los servicios del gobierno del estado que nos están ofreciendo, pues para hacerle promoción y difusión a la salud. Como lo he mencionado ya varias veces en tu programa, ese es el objetivo principal de consejos municipales. Y con estas caravanas que vienen, garantizamos el acercamiento de esos servicios a toda la población. A veces es incómodo o simplemente por no hacerlo nada más, no vamos a un centro de salud, a un hospital, a hacernos la prueba. Y si tenemos ya alguna duda o tuvimos algún riesgo de estar expuestos a esta enfermedad, entonces hay que quitarnos completamente la duda para darle un tratamiento a tiempo. Eso es precisamente el objetivo de estas caravanas, detectar quién está en riesgo para poder hacer un tratamiento preventivo y oportuno.
Claro, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Es decir, para que las personas decidan ir a hacerse la prueba. Bueno, ya nos mencionaste, Genoveva, que deberán haber tenido alguna situación de riesgo, alguien que pudiera haber sido contagiado, pero si nos pueden ampliar un poco la información al respecto de quiénes pueden acudir a hacerse una prueba gratuita.
Sí, mira, pueden acudir todos, esa población abierta, quien haya estado en riesgo, inclusive niños, el virus se puede compartir de madre a hijo. Entonces, si hay alguna familia que tiene la sospecha o que tiene la duda de que si su hijo está en esta enfermedad, hay que acudir ahí. Es el momento y es una prueba completamente confidencial y confiable. Para los síntomas, te voy a pasar la voz a Rosario.
Sí.
Ella te puede decir todos esos datos.
Bueno, esperemos.
Los síntomas o signos que podrá tener el paciente sería fiebre, fatiga, vómito, náuseas. El color de la orina debería de ser oscura, ese es color amarillentas también, y dolor articular o dolor en el abdomen. Esos podrían ser unos síntomas que se pueden ver en el paciente. El color de la piel también les cambia un poco, ya sea de la piel o de los ojos, que se ponen amarillentos también.
¿Puede no presentar síntomas esta enfermedad también, María del Rosario?
Sí, también no puede presentar síntomas, puede ser asintomática. Uh-huh. Entonces, sí es necesario realizarnos la prueba por lo menos una vez al año. Y y pues aprovechar que viene la unidad de Guadalajara, apoyarnos con esta detección. Entonces podríamos darnos la oportunidad de asistir y ¿por qué no darnos la oportunidad de la detención temprana? Es muy importante eso.
Claro. Rosario, ¿esta enfermedad es un virus, es causada por un virus y puede afectar otros órganos?
Es causada por un virus.
¿Nos puedes contar?
Así es causada por un virus. Puede ser aguda o puede ser crónica. Puede ser el tratamiento puede durar de 8 a 24 semanas si se detecta a tiempo, que es muy importante eso. Entonces, tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos da aquí en el municipio para la detección temprana.
¿Es curable si una persona... Ay, perdón.
Es un piquetito que se da y en 15 minutos tienes el resultado. Uh-huh. Es positivo o negativo. Y pues aquí los esperamos, por decirlo así.
María del Rosario, sí. ¿Esta enfermedad es curable en caso de salir positivos ante dicha padecimiento?
Sí. Elia, sí, es curable, si se detecta a tiempo. Uh-huh. Definitivamente, puede ser, te digo, como tratamiento oportuno. Es cuestión de no agravar la enfermedad. Uh-huh. Que la enfermedad no se haga crónica y que sea un daño renal, hepático o que sea cancerógeno.
Bien, pues bueno, reiterar a la población, a la ciudadanía, que esta jornada, pues es gratuita. No se nos quieran compartir más datos al respecto de, bueno, ya nos mencionaba Genoveva que todas las personas pueden acudir a hacerse dicha prueba. ¿Nos quieren reiterar más de esta información, cuándo, horarios y qué síntomas deberemos presentar o si no presentamos o solamente por descartar que tengamos este padecimiento podemos hacernos esta prueba ese día?
Así es, Elia. Es para población abierta y como digo, es mejor estar con la certeza de que no tenemos la enfermedad a estar con esa duda y sobre todo, como lo mencionó Rosario, hacerlo a tiempo. Si se hace tiempo, esto es curable. Y tener toda la confianza que estas pruebas son confidenciales y completamente seguras. Vienen a ser las personas profesionistas de la salud. Entonces, estas pruebas, en caso de que salgan positivas, ellos mismos se dan un seguimiento en Cuestida, Jalisco. Ellos tienen todo el equipo, tanto se les da un tratamiento psicológico, se les da los retrovirales necesarios. Entonces, va a ser un tratamiento complementario, que van a estar completamente seguros que su enfermedad, en caso de ser positivo, va a estar controlada. Uh-huh. Entonces es mejor acudir desde niños hasta adultos mayores, quien sea que tenga la necesidad de hacerlo, que tenga la más mínima duda o que simplemente ya anden algún mandado por ahí y quiera realizarse la prueba. Uh-huh. Vamos a estar ahí disponibles. Va a ser afuera de la presidencia, va a estar ahí la unidad móvil. Va a ser único día el próximo lunes 24 de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No necesitan llevar ningún documento. En caso de que sean menores de edad, en ese caso sí necesitan ir acompañados de un adulto, pero de ahí en fuera no es nada requisito, pues otro requisito que se ocupe. Necesitan estar ahí, como les digo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y es completamente gratuito esta prueba.
Claro. Muy bien. Rosario, ¿podemos prevenir en nuestras prácticas cotidianas, habituales, el contraer la hepatitis?
Sí, sí se puede prevenir, Elia. Es necesario y pues verificar que el uso de, por decirlo así, de agujas sean estériles, que en la barbería donde tú acudas, ya sea hombre, pues la navaja sea estéril, que esté abierta, pues a visible tuyo, que esté desechada después del uso que ir a hacerte un tatuaje, que licencia anestésicos, usar con tus parejas, pues usar el uso de condón, que es gratuito aquí también en consejos municipales, que aquí los tenemos, pueden esta población abierta también. Se les va a compartir una pequeña charla antes de hacer la prueba para las personas que acudan, para que cualquier duda que tengan sea aclarada en este momento también.
Por supuesto. Pues bueno, bien por esta jornada, que será el día lunes, y no sé si quiera compartirnos, Genoveva, de próximas ferias, promociones de salud, jornadas que se tengan para que estemos pendientes.
Sí, Elia. Vamos esta es una de la primer campaña que se van a estar realizando. En conjunto, como te digo, esto se hace en conjunto con de Ayuntamiento Municipal, junto con Consejos y Cuecida Jalisco. Estamos trabajando muy coordinadamente con Cuecida para que nos traigan muchas más jornadas. Esta sería la primera de muchas. Van a ser de detección de VIH, de sífilis, en este caso que es la de hepatitis C. Pero hay muchos servicios que podemos apoyarnos con ellos y que son buenísimos para la prevención y la promoción de la salud.
Claro, y hay que aprovecharlos y hacerle mucha difusión para que las personas acudan y ponderemos el tema de la prevención, el tema de la salud, que es lo más importante. Muy bien, pues, ¿algo más que ustedes quieran compartir con nuestro radioescuchas acerca, pues, de esta jornada de detección de hepatitis C?
Pues, de mi parte, Elia, agradecerte a ti, a todos, el favor de su atención, y pues seguirlos invitando, como dices tú, que pasen la voz a las personas que ellos creen, algún familiar creen que tengan la posibilidad de tener esta enfermedad, pasarle la voz, apoyarlo, y están en buenas manos, con un gran equipo.
Claro, hay que aprovecharlo. Muy bien, ¿algo más que quieras compartirnos, Rosario?
Algo más, es importante que las personas que ya han sido donadores o donadores de sangre se hagan la prueba, porque anteriormente en el 1994 no se hacían pruebas, se transfundían y no se hacían las pruebas pertinentes. Entonces sí es importante que si hayas te hayan transfundido sangre, pues es importante realizarte la prueba.
Claro. O si estamos en vísperas de ayudar a alguien más con donación de sangre, ese es el momento que podríamos tener para descartar alguna de este tipo de enfermedad, ¿no?
Así es, aprovechar que nos vienen y que vienen de Guadalajara, gente profesional de la salud, y va a ser gratuita para toda la población.
Muy bien. Les agradecemos que nos hayan compartido esta información valiosa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elia, que estés muy bien.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado la participación de María del Rosario Casillas, quien es promotora de salud del programa de VIH, y también escuchamos a Genoveva Mendoza, coordinadora de los consejos municipales, que nos hablan de esta jornada. Hay que estar muy pendientes de estas jornadas de salud que se hacen y que no tienen costo, pues aprovecharlas, ¿no? Eso es importante. La hepatitis C, esta enfermedad, como ya nos lo mencionaba la experta Rosario Casillas, es causada por un virus de este nombre, así, hepatitis C, y bueno, que es una enfermedad que afecta sobre todo al hígado y que rara vez presenta síntomas en los primeros años de la infección. Las personas pueden permanecer, en algunos casos, asintomáticos por muchos años. Y en otros casos también se puede, pues, convertir en una enfermedad crónica, provocando serios problemas a la salud, como cirrosis, insuficiencia hepática, cáncer de hígado, entre otros. Pues ya escuchamos a la experta que nos habla de la importancia de hacernos esa prueba para detectarla si es que se padece, porque es curable. Vamos con más información, las 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos a más información después de esta breve pausa.
Señal Opinión.
Vamos a la señal opinión. En nuestra colaboración saludamos y agradecemos que nos acompañe en este espacio el maestro Armando Martínez López, académico investigador de este centro universitario. Muy buenos días, maestro Armando, lo escuchamos con su comentario.
Estimada Elia, muy buenos días, con el gusto de saludarte como siempre. Saludo también con afecto a todos los radioescuchas de Señal Informativa. A casi 2 años de que hemos iniciado la pandemia del COVID, todavía se sigue manifestando sus efectos, se sigue haciendo presente inclusive con diferentes variantes. Sin embargo, hay un elemento clave y fundamental que ha disminuido en gran parte los efectos que se están viviendo, que es la vacunación. Si bien es cierto que actualmente hay un índice muy elevado de contagios, afortunadamente los síntomas que se están presentando a quienes se contagian parece ser que son en su mayoría más ligeros. Esto no implica que se deban de descuidar de tomar las precauciones necesarias. Esto es algo que definitivamente debe de mantenerse. Un elemento también fundamental es la aplicación de las vacunas que se ha estado realizando. Al final de cuentas, ahora hay que recordar que el efecto de las vacunas no es el que no se pueda contagiar a las personas, sino que los síntomas sean atenuados y de esta manera no se tengan que llegar a una hospitalización o inclusive a un deceso. Se ha notado también el interés creciente de la población por vacunarse. Esto lo vimos recientemente en los centros de vacunación que se estuvieron implementando en Autlán, en donde la población acudió a aplicarse la vacuna, dependiendo pues de las diferentes etapas que le correspondiera. Esto, sin lugar a dudas, que también es un gesto de empatía con las personas con las que convive, en su propia familia, en el trabajo, con los vecinos, y que esto es otro de los elementos que de alguna manera hemos ido aprendiendo a ser más empáticos. De tal manera que, pues si usted tiene la oportunidad de vacunarse, pues lo invito a que lo haga con un gesto precisamente de empatía. Si decide no hacerlo, es muy respetable su decisión, pero al final de cuentas debemos de entender que la pandemia va a estar vigente todavía por un largo periodo, y si nosotros aportamos elementos que ayuden a disminuir sus efectos, esto sencillamente tendrá efectos favorables para toda la población. Fortalezcamos la empatía. Es algo de los aprendizajes que debemos de tomar y de enaltecer, al final de cuentas, con los aprendizajes que nos deja la pandemia. Que tengan un excelente fin de semana. En el micrófono estuvo con ustedes Armando Martínez López.
Señal Informativa en Contexto.
Nos vamos con esta producción especial en contexto del Día Internacional del Abrazo. Vamos con esta producción que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón en la voz de Perla Rivera.
21 de enero, Día Internacional del Abrazo. Un abrazo no es rodear con los brazos a otra persona, sino acercar su corazón al nuestro. El 21 de enero es el Día Internacional del Abrazo, una fecha creada en la década de los 80 por Kevin Saborney, psicólogo en la Universidad de Michigan, quien se puso a analizar el estrés recurrente en la mayoría de las personas y llegó a la conclusión de que si recibieran más abrazos, esto podría ayudarles en su salud mental, emocional y física, por lo que decidió promover el 21 de enero como el Día Internacional del Abrazo. Actualmente se ha comprobado que los abrazos aportan grandes beneficios para la salud. Los abrazos reducen el estrés, ya que cada vez que abrazamos a alguien o nos abrazan, nuestro cerebro segrega dos sustancias que son la dopamina y la serotonina. Ambas reducen el estrés y juntas proporcionan calma, tranquilidad y sosiego. Los abrazos también disminuyen la presión arterial, pues las personas que no tienen mucho contacto físico poseen una frecuencia cardíaca y una presión arterial mucho más alta que las personas que reciben abrazos de manera frecuente. Los abrazos cubren nuestras necesidades afectivas, pues una persona necesita diariamente 14 abrazos para sentirse plenamente querido. En el marco del COVID-19, a partir del año 2020, abrazar se ha hecho más complicado, al menos para las personas que no conviven con nosotros. Sin embargo, te animamos a que manifiestes tu deseo de abrazar a tus personas queridas, familiares y amigos, a través de un gesto o con palabras de cariño, al menos hasta que podamos retomar esta costumbre tan hermosa. Recuerda, las palabras también abrazan.
Señal Clima.
Bien, pues ahí tiene los beneficios del abrazo, pero en estos momentos y en estos tiempos de pandemia hay que pues tomar precauciones. Pero bueno, los beneficios son múltiples, como ya escuchamos hoy en el Día Internacional del Abrazo, pero cuidándonos. Vamos con el pronóstico del tiempo y es Claudia Martínez, meteoróloga desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos tiene el pronóstico para el día de hoy, puesto que ya amaneció con algo de fresco y nublado. A ver qué es lo que nos tiene Claudia. Muy buenos días, Claudia Martínez.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Hay un frente frío que recorre la vertiente del Golfo de México y que está generando lluvias, evento norte hacia Veracruz y Tamaulipas y condiciones invernales, además de ambiente frío en estados del norte. La masa de aire gélido que lo impulsa está dejando también temperaturas gélidas en las zonas serranas del noroeste y altiplano. También se tiene una zona de baja presión a niveles medios de la atmósfera que, en combinación con humedad proveniente del Océano Pacífico, estará ocasionando una tormenta invernal que dejará nevadas en la zona montañosa entre Chihuahua y Sonora. Y por último, continúa el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, ocasionando nubosidad a diferentes niveles sobre estados del noroeste y parte del occidente. Se espera que esto favorezca lluvias aisladas en las zonas montañosas principalmente. Mientras tanto, en Autlán de Navarro amanecen con cielo mayormente nublado. Durante la mayor parte del día se espera que continúe el cielo con nubes dispersas a mayormente nublado y muy poca probabilidad de lluvia débil aislada. Por la noche y madrugada se espera que disminuya ligeramente la nubosidad. El viento soplará del suroeste por la tarde con algunas rachas ocasionales. Para este fin de semana se espera cielo con nubes dispersas a mayormente nublado y escasa probabilidad de lluvia durante la noche del domingo y madrugada del lunes. La temperatura mínima hoy es de 15 grados Celsius y la máxima estará entre los 25 a 27 grados. La temperatura mínima para mañana se espera entre los 13 y 15 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas 35 minutos y la puesta será a las 18 horas con 43 minutos. Por el momento es lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, el Museo de Ciencias Ambientales y el MUSA de la UDG unen fuerzas para el cuidado del medio ambiente en la Art Show. La noche de este miércoles 19 de enero fue inaugurada ya esta participación de la Universidad de Guadalajara dentro de Ley Art Show con las piezas de la artista Claudia Rodríguez. La otra, Cascada y Chapala, también se agota, que abordan la problemática del agua en el mundo y en particular en Jalisco. Esta exhibición fue posible gracias al apoyo de la Fundación de la Universidad de Guadalajara en Estados Unidos y forma parte de la sección Diversearla y Ley, a cargo de la curadora Marisa, que presenta pues una mirada ecológica que abrirá un diálogo sobre el pasado, el presente y el futuro de la Tierra, uniendo a la comunidad en torno a las discusiones sobre crisis climáticas global y las posibles soluciones. Esta es información que usted puede consultar en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Con amparos, magistrado Covarrubias busca frenar el proceso de desafuero. Aunque le fue negada la suspensión provisional, el magistrado José de Jesús Covarrubias presentó un amparo en el que argumentó incumplimientos de protocolo por parte del Congreso del Estado. Esto lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez, y explicó que oficialmente el Poder Legislativo no ha sido notificado, pero en el sistema del Poder Judicial ya figura el recurso que el juzgado presentó el pasado 7 de enero antes de que fuera notificado del juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía Estatal por la carpeta de investigación en su contra por el presunto abuso de un menor. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
El SAT abre sitio para explicar todo sobre el nuevo régimen RESICO, con el objetivo de impulsar el régimen simplificado de confianza por sus siglas RESICO. El SAT publicó un sitio con preguntas frecuentes, tutoriales y también información general sobre dicho esquema de tributación. Recordó que a partir del 1 de enero del 2022 se implementó el RESICO para personas físicas y morales. El objetivo es facilitar los cálculos sobre el pago de impuestos sobre la renta. También detalló que el RESICO está dirigido a personas físicas cuyos ingresos no excedan los 3.5 millones de pesos al año y que se encuentran en otros esquemas como el de actividades empresariales, profesionales, el régimen de incorporación fiscal y el de arrendamiento o en agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Esta es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Estados Unidos y aliados europeos advierten sobre avance modesto y lento en negociación con Irán. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, y sus aliados europeos insistieron este jueves en Berlín en que aún es posible reactivar el acuerdo nuclear con Irán, pero advirtieron que los avances lentos son lentos y el tiempo ya se está agotando.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. El periodismo en Jalisco enfrenta grandes retos para el 2022, advierte especialista en programa de Radio Universidad Autlán. Mercado del Mar en Punta Pérula mejora condiciones de vida y laborales de los pescadores en la Costa Alegre. Pese a la pandemia, se recupera el turismo extranjero en la Costa Alegre. Consejos municipales de salud en Autlán aplicarán pruebas gratuitas de detección de hepatitis C. Abren convocatoria para programa de incubación 2022. La SADER Jalisco entrega apoyos a los afectados por el ciclón en Cihuatlán. El Museo de Ciencias Ambientales y el MUSA de la Universidad de Guadalajara unen fuerzas por el cuidado del medio ambiente en Leay Art Show. Con amparos, magistrado Covarrubias busca frenar proceso de desafuero. El SAT abre sitio para explicar todo sobre el nuevo régimen RESICO. Estados Unidos y aliados europeos advierten sobre un avance modesto y lento en la negociación con Irán. El tiempo para despedirnos. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. No se pierda el Expreso de las 10 esta mañana. Tendrá la participación de la doctora María Magdalena Ramírez, nuestra querida colaboradora en Radio Universidad, Maleni Ramírez, que estará hablando sobre los murciélagos en este programa del Expreso el día de hoy. No se lo vaya a perder. Y pues hay que escucharlo para aprender más sobre el tema. Me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Nos escuchamos hasta el día lunes y me despido con esta frase de Platón. Dice, parecerían quitar del mundo el sol quienes de la vida quitan la amistad. Que tenga un excelente fin de semana. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.